ahí vamos, sí, se escuchan voces, porque donde hay más de una mujer, estamos todas en alerta y conversando.
Cinco
y
bueno, somos acá.
Cinco somos en este momento. Y es un, la verdad que es un orgullo impresionante y es un momento de mucha alegría y de mucha amorosidad. Volver a abrir la puerta del Estudio Mayor de Radio Nacional Santa Rosa para que entre el Foro Pampeano por el aborto seguro, legal y gratuito. Hace ya, este es el tercer año, ¿verdad?
Sí, yo le estaba contando que es, va a ser el cuarto, porque te acordás que al principio
tuvimos... Era que sí, que no, era medio salteadito.
Salteadito, pero después ya vamos firmemente tratando de llevarlo desde... Ahora va a ser desde abril a noviembre, pero lo hemos llevado más o menos en lo que era el ciclo electivo...
Claro.
Escolar.
Anual. Esa voz que escuchan, vamos a recordarle a toda la audiencia, es la voz de justamente de una de las ancestras, de las mentoras del foro, que es Cristina Ercoli.
Sí, buenos días a la audiencia.
Claro, pero como el trasvasamiento generacional es una deuda pendiente que la dirigencia acá está cumpliendo, la acompañan Jessica Redondo Uri y Luna Podestá, que son las nuevas generaciones que vienen a engrosar.
Necesitan nuevas.
Sí. Esta marea verde. Bueno, pongamos.
No, no, más 35.
Son jóvenes. Pero... Sí, son
70
jóvenes.
32 a 30 y pico.
Ay, así que con este trío súper potente vamos a dar entonces inicio a la primera columna del espacio ESI de Rebeldes Sin Cauce y a bueno, darle
en
la palabra
20,
a ustedes.
24.
Justamente, bienvenidas.
Bueno, y nosotras sumamente agradecidas, como siempre digo en cada oportunidad que tengo, los medios de comunicación de La Pampa siempre han sido... muy solidarios, muy sororas, en podernos dar espacio para nuestras voces. Y nuestras voces en La Pampa siempre han tenido mucho respeto y mucha fundamentación para dar nuestra postura. Por eso es así que recuerdo que los votos en el Senado y en la Cámara de Diputados de nuestros representantes de La Pampa fueron totalmente beneficiosos para que la ley de aborto legal, seguro y gratuito llegara a buen término, la 27.610. Y en ese camino nosotras seguimos, porque evidentemente una ley no lo hace todo, sino que nosotras ahora estamos por la plena implementación de la ley, empujando lo que hay que empujar, que es que la ciudadanía se apropie de las leyes, las defiendan, porque es la única forma en que se puedan cumplir.
Bien, que una ley sea acto, no solamente letra, sino acto.
Exacto.
Bueno, ¿quién quiere arrancar? ¿Jessica o Luna? ¿Cuál de las dos hace...?
Bueno,
Jessica.
En ese sentido, en relación a lo que venía contando Cris... queríamos venir a contarle a la audiencia que estuvimos participando el 6 y el 7 de este mes en la plenaria nacional de la campaña que se llevó a cabo en Buenos Aires, justamente donde participaron más de 87 compañeras de distintos puntos del país, de 19 regionales, en la cual, o sea, todas coincidimos en esta cuestión de que en este contexto nacional, que la verdad es que se caracteriza por una alta crueldad contra las mujeres y las diversidades, contra los trabajadores, contra todos los sectores populares, donde hay una amplia desprotección, incertidumbre en relación al futuro, creemos que era necesario por ahí tratar de aunar esfuerzos en pos de lo que decía Cris, que es... defender aquellas conquistas que nos costaron años y años de lucha, y además tratar de impulsar, como decía ella, la plena implementación. La ley de interrupción legal del embarazo es una de ellas, de estas leyes que venimos consiguiendo los movimientos feministas a lo largo de tanto tiempo, que pudimos materializarla después de más de 20 años de trabajos colectivos a lo ancho y largo del país, pero es una de tantas. Además de esa, también tenemos otras leyes subsidiarias que van que van tratando de ampliar esa llegada, que es la ley de educación sexual integral, el plan ENIA, obviamente las leyes de salud sexual reproductiva, que también están en este contexto nacional peligrando.
Sí. Bien, y en base a eso, justo en, para hacer un punto de aparte y aclarar que está bueno, mencionabas más de 80 personas que participaron, 19 regiones. ¿En qué situación está La Pampa en, justo con en relación a otras provincias respecto a la implementación de la IBE?
Bueno, hay mucha disparidad. Es lo primero que podemos decir, que la implementación de la ley se implementa, digamos, en los territorios de manera muy dispar. Uh-huh. Y nos alarma ver, lo voy a llevar a casos muy como concretos. Nos alarma ver que hay provincias donde la persecución a las compañeras es al punto de no poder usar el pañuelo en la calle, digo. Ajá. Para que nos pongamos como en...
Claro.
En
bien claramente. ¿Y en dónde? ¿Hay como una región del país que sea más compleja que otra?
La zona del norte del país está complicada, ¿sí? Uh-huh. Además tenemos por delante el encuentro nacional, plurinacional de mujeres y disidencias en Jujuy. Uh-huh. Y sabemos que son territorios, como digamos históricamente, uh-huh, hemos tenido territorios y seguimos teniendo que son hostiles. Uh-huh. Pero el contexto nacional hace que esto se recrudezca mucho más, y lo llevamos a ese punto. Hay realmente territorios y provincias enteras que tienen muchas dificultades para poder llevar adelante la implementación de la ley. Y lo que charlábamos con las compañeras es que obviamente uno no puede ponerse en el lugar de relajarse o de decir, como decía bien Cristina, en el 2020 conseguimos la ley. Bueno, no es suficiente, y este estado de alerta permanente es lo que tenemos que sostener. Justamente es muy importante por eso que la campaña haya decidido, bien podría haber dicho la campaña, bueno, conseguimos la ley, compañeras, y hasta acá llegamos. Uh-huh. Y sin embargo, se apuesta fuertemente a trabajar colectivamente en esto. Hay territorios como en La Pampa, donde tenemos muchísimos lugares donde se puede garantizar efectivamente la interrupción voluntaria del embarazo. Uh-huh. Trabajamos muy fuerte, lo mismo el Ministerio de Salud, en difundir la ley, que la gente en su casa sepa que no es obligación continuar con un embarazo que no deseas, que no planeas, que podés decidir sobre tus planes de vida. Pero esto, hay compañeras o territorios que tenemos esto un poco más allanado a fuerza de militancia y a fuerza de alianzas y de lazos. Uh-huh. Y otros territorios que no. Clave imprescindible estar unidas en esto.
Luna, y en ese sentido, la, digamos, por un lado, la derogación del Ministerio de Mujeres y Diversidades, sí, de Género y Diversidades, el desfinanciamiento concreto a toda la batería de programas cruzados que tenían como sujeto de política social, sí, justamente a las diversidades y a las mujeres en particular, ¿cómo está impactando en estos primeros 4 meses que vamos viendo que, bueno, se produce un corte cada día, ¿no? De algún modo.
Y bueno, en especial los programas que le han dado de baja, los despidos, especialmente en lo que es el plan ENIA, que es un programa de atención justamente a los embarazos no deseados de las adolescentes. Uh-huh. Que comentábamos que ha habido un informe por parte de una organización que ha llegado hasta el 60% de disminución del embarazo.
Así que era un plan que
funcionaba. Funcionaba, claro, claro, claro. Nosotros acá en La Pampa, las compañeras, uh-huh, del monitoreo social, porque nosotras, uh-huh, tenemos dentro del foro el monitoreo de salud, y hubo un monitoreo social que fue presentado, que seguramente próximamente van a venir las compañeras a conversar sobre ello. Pero ahí sabemos positivamente que en La Pampa también ha bajado el nivel de los embarazos adolescentes al 50%. No ha habido muertes por abortos, ya vamos para el cuarto año en La Pampa. Pero el tema es que no solamente todavía no han atacado el tema de la ley, pero sí nos hemos visto desfinanciados en, digamos, los insumos, ya sea para las pastillas que de los abortos medicamentosos, también las capacitaciones, como en el caso de la MEU, que no hay capacitación. Y cuando estamos hablando de los lugares en la Argentina, obviamente el norte de nuestro país, el noroeste y noreste, son uno de los lugares más terribles en cuanto a la no implementación de la ley. Y también algunos municipios de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que nosotros tenemos hospitales provinciales, pero la provincia tiene hospitales municipales, y como el municipio está a cargo de gente que es declaradamente antiderecho, eso ha hecho que el acceso es muy difícil. Pero bueno, la campaña, por un lado, ha tenido un aplanamiento luego de la ley, pero frente a la situación nacional y regional, digamos, el activismo de la campaña es como que se ha despertado nuevamente, y la verdad que la plenaria fue muy fuerte en cuanto al rechazo de las políticas que el gobierno nacional quiere llevar adelante y lleva adelante, básicamente porque la campaña va a estar acompañando todo tipo de movimiento que esté en contra de los despidos, de la precarización, de esta situación de hambre que ya hay en el país.
Y justamente, ¿cómo amortiguar toda esta pérdida que está sufriendo, digamos, en derechos? Sobre todo esto que mencionabas, por ejemplo, de los programas o el desfinanciamiento de programas o despidos, y que con números das cuenta, viste que siempre uno necesita los números, digo, con los números uno se da cuenta de que funcionaba y funcionaba plenamente, como es el embarazo adolescente, por ejemplo, fundamental. Digo, ¿cómo se puede amortiguar eso si se han charlado con los organismos provinciales justamente en este debate de la campaña? ¿Cómo se hace, más allá de ustedes, digamos, como voluntarias participando de la campaña?
Está bien. No, nosotras con el gobierno provincial vamos a nuestra, a nuestra tierra, a nuestra localía, porque la verdad que nosotras siempre, por años, el foro ha llevado con mayor o mejor o menor grado un diálogo propositivo con el gobierno provincial, que es el que se encarga de la salud y de la educación. Aún en plena pandemia, por ejemplo, es evidente que ha habido a la historia de nuestra provincia distintas posiciones de algunos gobernadores. Pero en los últimos tiempos nosotros tenemos una incidencia política continua, yo te diría natural, en el sentido de que frente a un Ministerio de Salud, cuando hay un reclamo, llamamos. Y de hecho, nosotras, gracias a todo el trabajo que han hecho las compañeras del monitoreo, nosotros tenemos, recordemos, la línea provincial, para que esta radio llegue a toda la provincia. Hay una línea provincial con característica de Santa Rosa, 2954-595392, donde las personas pueden hacer todo tipo de consultas respecto de salud sexual reproductiva, aborto, identidad de género, enfermedades. Es decir, la verdad que nosotras, y esta atención que un poco se resintió al principio de año, ahora vuelve a ser de todos los días y más o menos en un horario de comercio para que la gente...
No es menor porque no todos los territorios, de hecho, poquísimos territorios, tenemos una línea nacional del 0800, digamos, que funciona, pero digo, tener una línea provincial tiene un peso enorme.
Y directo, porque el 0800, que también se puede consultar, nosotros no la desestimamos, pero sí esta línea provincial hace que sea atendida por gente del Ministerio de Salud.
Y de acá, claro.
Y de acá, entonces que va a porque es de toda la provincia.
A conocer la idiosincrasia nuestra de acá o de los lugares.
Sí, además decir si una persona es del norte de la provincia, bueno, dirigite a Pico, dirigite a tu posta sanitaria, etcétera, etcétera.
Quiero, Cristina, preguntarle a las tres también, como para pensarla, digamos, sabemos que el actual oficialismo a nivel nacional ha puesto a los feminismos y en particular a través de, justamente, de enviar un, o por lo menos amenazar que va a enviar un contraproyecto de vuelta a la Cámara de Diputados para derogar la ley IBE. Bueno, y pensando también que este es un espacio ESI, es de educación sexual integral, que van de la mano, preguntarles acerca de qué reflexión hace con relación a las más jóvenes, digamos, que son quienes ya vienen, como decías recién, ¿no? Natural, con la incorporación de esta ley naturalizada, digamos. se están dando cuenta en este momento de cómo está la situación, todavía falta un poquito más? ¿Cómo analizan el estado de situación en cuanto a la percepción de las más jóvenes?
Bueno, arranco con que sí. Decir que la campaña, digo, en general, el foro, digo, todos los territorios al estar en esta alerta están justamente buscando que la juventud, mucho más jóvenes que nosotras, se acerque a activar, a militar,
sí.
Que no dé por hecho todo lo que venimos consiguiendo. Y con grata sorpresa hubo bastantes compañeras muy jovencitas, uh-huh. que están recién acercándose a la militancia y al activismo. Así que en ese sentido, contentas por todo esto, ¿no? También decir que la educación sexual integral, si bien sabemos que es una ley que tiene ya unos cuántos años, uh-huh. también la tiene apropiada bastante la juventud, y estamos en un contexto que es complicado para la docencia, uh-huh. donde se la apunta constantemente, claro. como uh-huh. adoctrinamiento y demás. Sí. Creo que las infancias y las adolescencias defienden el derecho uh-huh. a la educación sexual integral, y hoy nombrábamos números. Bueno, no podemos negar que tener ESI en las escuelas ha ayudado a bajar muchísimo el tema del abuso en la infancia, uh-huh. y ha ayudado a que se puedan denunciar ese tipo de casos. Así que yo creo que
con optimismo. Hacer un espacio seguro donde los adolescentes, las niñas, puedan quizás denunciar o poner en palabras cosas que les pasan al interior de sus hogares. Esto que decíamos nosotros, que siempre compartimos esa información, el 80% de los abusos sexuales suceden intrafamiliarmente. Y en ese sentido, o sea, obviamente que desde la tarea de los docentes intentamos generar conciencia a las adolescencias. Pero también, como decían las compañeras, para muchas de esas cosas necesitamos insumos y recursos. Y actualmente también con este vaciamiento de contenidos de la ley, vaciamiento del Instituto Nacional de Formación Docente, sí. o sea, se cerró directamente, o sea, que era un lugar que brindaba cursos de capacitación gratuito para docentes de todo el país, lo que hace es justamente relegar ese acceso a esos derechos e incluso a la docencia, a su propia formación en ese sentido. Entonces, obviamente que estamos en alerta ante esas situaciones.
Sí, la Marea Verde de 2018 tuvo una impronta juvenil enorme, claro. con muchísima fuerza, y yo creo que esa fuerza sigue estando. Uh-huh. Y es esto, tal vez es el momento de organizarnos, pero esa fuerza joven tiene que estar, y creo que va a ser un punto clave para impulsar o para intentar más bien frenar todo esto que se viene, ¿no? Creo que es clave el mantenerse en este alerta y sostener alianzas, que también es otra de las cosas que mucho salió, uh-huh. alianzas estratégicas en los territorios, que cada territorio sabrá, alianzas con las autoridades, alianza entre compañeras, con regionales, con otros uh-huh. espacios de militancia uh-huh. feminista, importante, porque si no...
Y en ese sentido, por ahí pedirles alguna pauta, ítem, o como usted, una guía, un acompañamiento, esa es la palabra, un acompañamiento... Cuando se vuelven a dar en algunos espacios, y sobre todo educativos, se vuelve a traer una conversación que ya estaba saldada, que un debate que ya estaba cerrado, que tenía que ver acerca de si aborto sí, aborto no. ¿Qué hacemos en esas situaciones? ¿Cómo buscamos compañía o de alguna manera cómo hacemos para que, sin obturar ese debate, porque vuelve a aparecer otra vez, lamentablemente, poder conducirlo de la mejor forma?
Y no es fácil, porque evidentemente el discurso de los antiderechos y el discurso de el actual gobierno, legitimado por una cantidad de votos que nos aparece como algo totalmente irreal, surrealista, no sé cómo decir, porque... se dice que el Estado es mafioso, y entonces Milei es el jefe de la mafia. Esto de decir que los derechos... por ejemplo, la justicia social es una falacia, no existe. La verdad que vamos a tener que... Nosotras pensamos que hay que volver a la fuente, uh-huh. y esa fuente significa que cuando discutamos vamos a tener que hacerlo desde lo más sentido de nuestra condición humana. Uh-huh. Porque así empezamos nosotras. Es decir, nosotras empezamos cuando el tema aborto era un tabú. Y hoy en día no es un tabú. Porque en realidad, la realidad es que ellos nos quieren llevar a la clandestinidad.
Otra vez.
Otra vez. Mm. Y no se va a volver a eso. Entonces, mm-hmm. nosotras creemos positivamente que estamos en un tiempo de incertidumbre, pero la incertidumbre para mí, bueno, será que soy muy esperanzada, mm-hmm. aunque estoy en este momento defraudada, mm-hmm. Es que no se va a poder volver atrás. Argentina no va a poder volver atrás en cuanto a la búsqueda de mejores condiciones en los derechos. Mm-hmm. Entonces, nos vamos a tener que dar toda una discusión, pero la juventud hoy en día no es una juventud atrasada, por decirte. A mí me parece que hay muchas más canales para llegar, porque si ha podido llegar con un discurso que realmente es increíble, también va a estar la otra posibilidad, porque las herramientas están. ¿Cuál es la herramienta? Bueno, la herramienta es la comunicación a través de los medios de comunicación, de estos sistemas modernos que son las redes sociales, y que nosotras tenemos posibilidades, y de hecho las estamos usando. Entonces, cuando quisieron avanzar, el 19F para nosotros fue clave, el 24 de febrero la gente movilizó, el 19, el 8 y el 24 de marzo, donde se apostó a que no se moviera nada. Y bueno, creo que el pueblo argentino va a reaccionar, de eso estoy convencidísima, aunque hoy pareciera que el horizonte está más negro que claro.
En relación a eso que decía Cristina, yo creo que por ahí no hay que entrar a la discusión en relación a aborto sí, aborto no, no es esa la discusión de fondo, sino remarcar que existe la ley, ¿sí? Y que la ley lo que hace es regular una situación que sucede hoy y que sucedió siempre, ¿sí? Y que por más que haya o no haya aborto, las mujeres van a continuar abortando, ¿sí? Entonces me parece que es por ahí que hay que ir entrándole a esas discusiones. Y después, en relación a lo que contaban las compañeras de tratar de aunar fuerzas ante la crueldad, la pedagogía esta de la crueldad que nos están imponiendo continuamente, y el individualismo, ¿sí?, que nos imponen del otro lado, justamente responderles, como decían, con la acción colectiva, ¿sí?, y con la pedagogía del afecto, ¿sí?, el afecto entre nosotras, de volver a tender redes, y de enseñar pedagógicamente desde los derechos que supimos conseguir. Yo creo, como decías bien vos, Mariana, al inicio, no es casual que este gobierno nos haya elegido como sus enemigos, ¿sí? Porque lo dice cada vez que tiene la oportunidad. Y si nos eligió como enemigos es justamente porque también nosotros hemos tenido la fortaleza, ¿sí?, de venir demostrando a lo largo del tiempo que somos un movimiento que te disputa la calle, que disputa la calle, que disputa los sentidos, ¿sí?, y que tiene una enorme fuerza, y que esa fuerza nos ha llevado a conseguir los derechos por la identidad de género, los derechos sexuales reproductivos, ¿sí?, los derechos de educación sexual integral, entre tantos otros, y que son los que tenemos que defender ahora también en la calle, además de todos los otros espacios en los que ya los venimos defendiendo.
Sí, yo algunas cositas, bueno, primero, sumado a esto que dice Jessy, pensar también que así como a nivel global tenemos un avance de la ultraderecha enorme, también ese espacio, de, digamos, como ultraderecha, ven el avance del feminismo a nivel global. Entonces, obviamente, hay una disputa ahí de ideológica muy fuerte, no es casual. Como
de época, decir, ya no de país, de época.
Pero además, sumado a esto, como para sumar a lo que vos decías de, bueno, ¿cómo avanzamos desde un discurso pedagógico en esta discusión que se quiere volver a poner sobre la mesa, si aborto sí, aborto no y demás? A mí me parece importante también que reivindiquemos la palabra libertad. Digo, está muy utilizada para un sector, muy mal utilizada para un sector, y si lo pensamos en términos de la libertad de poder decidir sobre tu proyecto de vida, digo, ¿por qué no podemos decidir o se nos quiere quitar el derecho a poder decidir sobre el proyecto de vida que cada una tenga? Entonces, hablar de embarazos no intencionales en la adolescencia y que se corte un programa como ese, ya muestra, digamos, a qué apuntan, a controlar y a decidir cuándo, cómo, cuánta cantidad tenemos que maternar o no. Uh-huh. Y también traer de vuelta a la mesa que no tener una ley que ponga un marco legal a la interrupción de un embarazo hace que volvamos a situaciones que siguen pasando, porque sí, hablábamos del norte y siguen pasando, pero mucho menos, de niñas que son obligadas a... No quiero ser cruel en este horario de la mañana, pero estamos hablando de eso.
Sí.
De niñas que son obligadas a gestar y parir. Entonces, no tener una ley no ayuda, todo lo contrario. Habilita que hayan abortos clandestinos, que mueran mujeres en situaciones terribles, porque ya lo resaltó Jessy, las mujeres van a seguir abortando. Uh-huh. Y otra cosa que me parece importante es desmitificar esto. Hubo una ley en el 2020, hay un video muy gracioso de Malena Pichot, y la idea era, ¿todas vamos a salir corriendo a abortar? Sí, claro. No, o sea, eso no pasó. Simplemente se dio un marco de protección a la persona que decide interrumpir un embarazo. Uh-huh. Y que, como dijo Jessy, lo va a hacer, con ley o sin ley. Entonces, cuidemos a las personas que gestan, cuidemos a las infancias, y cuidar es tener una ley de IVE, cuidar infancias y adolescencias es tener una ley de ESI, y es ni más ni menos que eso.
Y así arrancamos la primera columna de ESI el año, listo, ya de acá para arriba.
Sí, por
así que, bueno, vamos redondeando ya, porque bueno, terminamos por el día de hoy esta breve introducción, pero muy contundente. Me parece que están acá las líneas directrices de lo que vamos a hablar durante todo el año. Hay que recuperar, hay que deconstruir, repolitizar e historizar, ¿no?, todo lo que está pasando. No sé si queda algo más, Cris, y
no,
si no, ya nos vamos
despidiendo. A mí me gustaría decir que nosotras como campaña decimos ni un paso más sobre nuestros derechos. En defensa de la ley 27.610, es la ley de aborto legal. Urgente producción y compra y distribución de la mifepristona, misoprostol, equipos de AMEU y métodos anticonceptivos. Basta de obstaculización e incumplimiento de la ley en todo el sistema. Uh-huh. Plena implementación de la ley en todos los niveles de educativos. Inclusive, como vos sabes bien, que estamos tratando que la universidad... incorporen contenidos que deben llevar adelante la educación para los futuros profesionales de todo tipo, profesionales docentes y profesionales de la salud y profesionales abogados y profesionales contadores, que cuenten también que las mujeres producimos, porque no, está bien. Entonces, a mí me parece que es como una, como una contradicción que nos obliguen a algo cuando ellos hablan de libertad.
Luchar por nuestros derechos nos hace libres.
La voz, la última voz era la de Luna Podestá, antes, por supuesto, Cristina Ercoli, completaba este trío potente, Jessica Redondo Buri. Gracias a las tres por haber estado en Radio Nacional. Y bueno, esta es la primera y hasta que... Hasta siempre.
Hasta siempre.
Hasta siempre. Gracias.